Bienvenidos al quinto episodio de la cuarta temporada de estos podcasts que este año estamos dedicando a los líderes en el deporte. Hoy tendremos una conversación con Ana Pruna, que fue alumna el año 92, el año de las Olimpiadas 92-93, y que ahora preside el clúster catalán de empresas deportivas Indescat. Ana estudió INEF, fue jugadora también en el Juventud de Badalona, fue profesora de deporte, cursó el máster y fue progresando, fue la subida que nos contará, su vida profesional, y en el año 2006 hasta el 2011 fue secretaria general del deporte de la Generalitat de Cataluña. Ana, bienvenida a este podcast.
Bueno, primero de todo felicitaros porque, bueno, que es bueno que haya esta comunicación, ¿no?, de alumnis, ¿no?, y que sea pues un referente o un ejemplo o que puedan aprender o que haya transferencia pues de las experiencias, ¿no?, a todos aquellos pues que son del sector y fuera del sector, porque muchas veces aprendemos precisamente de otros sectores, ¿no?, de experiencias de otros sectores más que de los nuestros propios, que yo siempre lo digo, ¿no?, nos vamos mirando el ombligo y al final estamos muy finitos, estamos muy bien, pero no avanzamos, ¿no? Nos quedamos allí, con lo cual es bueno escuchar a otros.
Muchas gracias por estar aquí. Y yo quería preguntarte un poquitín sobre, en primer lugar, sobre tu vida profesional, cómo empezaste en el mundo del deporte. Tú hiciste INEF cuando acabaste, si no recuerdo mal, en el año, yo creo que eres de la segunda promoción del máster del año 92-93, justo con las Olimpiadas, hiciste el máster, luego estuviste en, cuéntanos tú, ¿cuál es tu vida profesional?
Bueno, de hecho, gracias al máster, se podría decir así, que empezó mi vida profesional, digamos, un poquito más de cara al management, ¿no?, a la gestión. Hasta ahora pues había tocado un poquito todos los campos porque, bueno, pues los alumnos de CAFE somos especialistas en esto, ¿no?, en tocar todos los instrumentos. Yo tenía mucha inquietud en tener experiencias en el campo pues de la didáctica, en el campo de entrenamiento deportivo, en el campo de rendimiento, en el campo educativo, ¿no? Con lo cual, pues bueno, un poco haciendo ese recorrido hasta que al final, pues bueno, ¿no?, encauzas un poco qué atributos pues van más contigo, y fue precisamente en el máster donde conocí a donde estoy ahora en la empresa y sigo después de 30 años, con lo cual yo tengo un recuerdo, exacto, tengo un recuerdo muy bonito porque es mis inicios, ¿no?, profesionales, y a partir de aquí pues empecé una carrera, digamos, de golpe, ¿no? Porque esto nos pasa. Antes decías, bueno, ¿cuál es el impaso entre terminar, ¿no?, de estudiar y saltar a un campo profesional, ¿no? A veces no hay puente, ¿no? Tienes que pegar un salto y realmente construirte tú este puente, que es un poco lo que hice, ¿no? Ir avanzando en la dirección y en la gestión de centros deportivos, después ya con relaciones más de Secretaría General adjunta, porque sabemos que pues Eurofitness tiene un movimiento asociativo, ¿no?, detrás, que es UBAE, donde tiene relaciones externas e internas. Yo era la que llevaba todas estas relaciones, y a partir de aquí, pues bueno, ¿no?, a medida que va expandiéndose y va creciendo la empresa en distintas líneas de negocio, pues vas desarrollándote dentro de la misma empresa, ¿no? Y me he quedado, pues eso, 30 años construyendo lo que ahora es Eurofitness, que, pues bueno, más allá de la línea de negocio de gestión de instalaciones, pues tiene otras líneas, como precisamente es el ámbito formativo universitario, de formación profesional, y tenemos una universidad, como pues en el campo pues de digamos el turismo, podríamos decir, ¿no?, un poco activo a través de hosteles deportivos, consultorías, etcétera, ¿no? Ha sido un poquito la explosión, digamos, de gestión.
Ana, y tú en el mundo de la gestión has llegado también con responsabilidades políticas muy importantes, porque tú en el año 2016, si no recuerdo mal, tú cogiste una responsabilidad importante, que era la Secretaría General de Esport, y eres la primera mujer en ser Secretaria General de Esport. ¿Cómo te metiste en ese lío?
Sí, nunca mejor dicho, ¿no? Porque precisamente uno en su avance profesional pasa por muchas entrevistas, ¿no? Y yo una de las preguntas que me habían hecho era, bueno, ¿en qué campos nunca te vas a dedicar, ¿no? Porque esta pregunta te la hacen, ¿no? ¿Qué es lo que no te gusta? Yo dije, mira, tengo muy claro que en el campo de la política nunca me voy a dedicar, ¿no? Con lo cual, nunca, ¿no? Puedes decir un no, porque la trayectoria no la sabes. Realmente sí que fue pues, una propuesta directamente pues, del anterior secretario, que era Rafael Niubó, que venía, ¿no? Y era mi socio y directivo pues, también en Eurofines, con lo cual, pues bueno, era fácilmente contagiable, ¿no? Un proyecto cuando trabajas con una persona que te entiendes, que te complementas y bueno, yo siempre digo, no, pues al final me convenció de algo que yo no quería en el sentido de dedicarme a la política, pero sí que, bueno, era una oportunidad, yo soy una persona muy inquieta, en ese momento, pues yo siempre digo, no, si hay un nuevo proyecto por delante de la seguridad, tiene que haber un proyecto que profesionalmente pues, te aporte, en ese momento pensé que sería así, sí que es verdad, que me pregunté lo que se preguntan normalmente las mujeres, que es, ¿seré capaz de hacerlo? Porque esto los hombres nunca se lo preguntan. Esto, primer dato. Y después de este interrogante, sí que, bueno, lo primero que hice, que es una de las cosas que aprendí, es hay que tener discurso, ¿no? Porque hay que generar políticas deportivas, o sea, hay que ejecutarlas, pero primero hay que generarlas, tienes que tener muy claro qué objetivos tienes, dónde quieres ir y por tanto tenía que tener una amplitud de mirada muy grande para decidir qué políticas quería impulsar y por tanto empecé a construir discurso, ¿no? Y una discurso primero con el corazón y luego con la cabeza, porque realmente no tenía experiencia política, experiencia, digamos, desde el punto de vista comunicativo, relaciones que tienes que tener con los medios de comunicación, que esto es muy importante, pues tampoco, es decir, yo creo que fue un máster en una semana de preparar todo esto condensado, creo que es el máster más grande que he hecho en mi vida. Pero bueno, ¿no? Era importante construir un buen equipo y tener muy claro dónde ibas, ¿no? Y sobre todo una cosa que te dieran confianza. Así que es verdad que si al final vas allí a ejecutar algo que tú no has pensado, no has desarrollado, que simplemente haces de project manager, no iba conmigo, ¿no? O sea, a mí me gustaba intentar generar, pensar en grande y generar algún proyecto. Y bueno, fue la ocasión y dije, pues allí me pongo.
Oye, Ana, y de los años que estuviste en Secretaría General, ¿cuál es el recuerdo que tienes que más te llenó? O sea, ¿cuál es? Si puedes seleccionar alguno, ¿eh? Si dices, mira, de las cosas que, mirando desde ahora, ¿no? Desde el presente hacia el pasado, que digo, me valió la pena ser Secretaría General con todo lo que lleva ese cargo de dedicación de tiempo y de compromisos y de horas, ¿no? ¿Qué cosas sí. te llenó más? ¿Puedes destacar alguna? Son preguntas no fáciles, ¿eh?
A ver, sí, son fáciles si te llevas por el campo de la emotividad, ¿no? Es decir, ¿qué cosa o qué momentos fueron más emotivos? Porque son, al final es lo que uno recuerda, ¿no? Porque independientemente de tener capacidad de generar grandes cambios y de tener grandes proyectos. Esto no ocurre en una empresa o en una pyme muy a menudo, ¿no? Vas haciendo diferentes proyectos, pero hacer un gran cambio, que tú puedas generar cambios en la sociedad dentro del sector deportivo, yo creo que es de las cosas que recuerdo con más oportunidad, ¿no? O sea, está en mis manos, ¿no? Está en mis manos poder diseñar y llevarlo a cabo, ¿no? Tener esta sensación yo creo que es buena. Luego existen los momentos, ¿no? El momentum de qué es lo que te emociona, ¿no? Ver un campo lleno de niños, ¿no? Haciendo actividad física, que sabes que en las escuelas, ¿no?, que hicimos un programa pues, importante, ¿no? Para incrementar y para proporcionar la actividad física, sobre todo pues, en el campo femenino, ¿no? De ver cómo tienes concentrados 2.000 niños haciendo actividad, ver cómo disfrutan, mirar esos momentos, vibras, ¿no? O el primer momento, yo creo que es uno de los momentos, yo creo que tengo más a flor de piel, supongo que fue al inicio, yo cuando... Lo primero que hice fue visitar a todas las organizaciones, fui a su casa y una de ellas fue al INEF de Barcelona, ¿no? Porque era mi casa, era donde yo estudié. De hecho, también era el primer licenciado, en este caso licenciado en Educación Física, que asumía este cargo también. Por tanto, a nivel de sector profesional era muy importante dar visibilidad a ello, ¿no? Y entrar por la puerta de la aula magna cuando... entré, toda la gente que había, que estaba llenísima, se levantó, empezaron a aplaudir todo el mundo. O sea, yo es que me quedé, sabe que la gallina de piel, pero es que aún se me pone, porque es que fue como que no te lo esperas, ¿no? Bueno, pues tú entras para hacer la inauguración del curso académico, ¿no? Y ves cómo la gente sentía orgullo, no tanto que fuera yo, ¿no?, sino orgullo que el sector profesional que yo representaba, ¿no?, pues que era el profesor, Educación Física, ¿no?, licenciado en Educación Física, o sea, asumía un cargo importante, ¿no?, dentro del sector. Yo noté esta, ¿no?, esta respuesta por parte de la gente, y fue de los momentos más emocionantes, ¿no? Después, obviamente, pues que hay las finales, ¿no? Finales de campeonatos pues de Europa, los Juegos Olímpicos de Beijing, es decir, hay muchos momentos deportivos y tanto profesionales como no, ¿eh? Porque bueno, pues después la Fórmula 1, es decir, todos estos deportes profesionales, pues tienen un gran impacto, ¿no? Las Final Four, o sea, todo esto, pero hay los momentos, digamos, de deporte escolar, como te he contado, que ves ahí, ¿no? Como realmente ves el futuro, ¿no? Esta sostenibilidad que buscamos todos para hacer grande el sector. La verdad es que, bueno, son momentos que te quedan para siempre, ya, sin duda.
Y antes has comentado cómo impulsabas en aquel momento, ya en el 2006, el deporte femenino, ¿no? Que es algo que se viene impulsando siempre. Sí. Una pregunta ahora de opinión. ¿Tú crees que, no te diría tanto si lo estamos haciendo bien o mal, porque eso dependerá un poco de puntos de vista, pero cómo crees que podríamos hacerlo mejor?
Mira, aquí hay a ver, siempre se puede hacer mejor todo, ¿no? Pero sí que es verdad el sector deportivo no es muy diferente a otros sectores en este campo, ¿no? Porque el deporte viene de un proceso cultural y educativo, ¿no? Entonces es un claro reflejo del que pasa en la sociedad, y es por eso que también, pues bueno, ¿no?, pecamos de esta falta, ¿no?, de paridad, si lo queramos decir así, ¿no?, o de feminismo. Yo no me considero una feminista extrema, radical, pero sí que podemos mejorar en cuanto a equidad y en cuanto a, ¿no?, en este caso, de oportunidad, entendiendo las diferencias, ¿no?, que tenemos entre hombres y mujeres. O sea, no hace falta hacer lo mismo de los hombres ni los hombres lo mismo que las mujeres. Esto es el primer punto. O sea, entender las necesidades y de dónde partimos para tener las mismas oportunidades. Yo creo que este es un punto importante. Y luego yo siempre lo digo, el liderazgo, o sea, no habrá, digamos, una gran masa horizontal sin tener una política vertical, digamos, de liderazgo que nos permita ampliar esta base. Yo creo que nos falta la visibilidad, pero también, digamos, ese liderazgo de mujeres en cargos importantes. Y yo creo que aquí sí que hace falta legislar un poco. Digo un poco, porque es la única manera que se fuerzan las cosas, ¿no? El CIO lo hizo en su momento, la Unión Europea también, pero desde el tejido deportivo, asociativo y pongo encima de la mesa también empresarial, porque empresarial es una parte un poquito más complicada, ¿no? Porque son, digamos, entidades privadas con, ¿no?, con una inversión privada, es un poco más complejo. Pero desde el punto de vista de función pública, os legislamos y forzamos un poco la máquina. Yo lo hice y duró pocos años porque que viene luego detrás, pues es un poco de libro, te lo funde, ¿no? Con lo cual, yo creo que eso se tendría que recuperar, intentar incentivar mucho más en las organizaciones y en las entidades el fomento, digamos, proporcional a su masa crítica, ¿no? Porque a veces, bueno, pues pasa lo inverso, ¿no? El campo, seguramente que la natación, el excursionismo, estamos a la par, pero el vóley ya empieza a estar, ¿no? Al contrario, o la parte de rítmica deportiva también está al contrario, ¿no? Pero si nos vamos a otros deportes más profesionalizados, pues aquí es donde tenemos el decalaje, ¿no? Pero en cambio, desde el punto de vista de espectador, ¿no?, es decir, de seguidor, de miembro, no es así. Entonces, ¿por qué no obligamos, entre comillas, ¿no? No se puede hacer por decreto, pero sí incentivar el hecho de tener esta representación en las juntas directivas o en la parte de lideraje de las organizaciones, esta masa crítica que representa a quien les vota, digamos, ¿no? Yo creo que aquí sí, yo creo que se tendría que forzar un poco la máquina y luego, bueno, pues es fundamental, ¿no?, el tener referentes, el papel de la, ¿no?, el que sea mucho más visible. Ahora mismo, pues bueno, ¿no?, en el mundo del fútbol, y eso pasa, ¿no?, cada vez que tenemos grandes referentes arriba, pues hay un efecto rebote importante que es la oportunidad para capitalizar. Esto lo hemos visto, ¿no?, con el fútbol femenino, con lo cual en otros deportes cuesta un poco más, pero no es muy distinto. O sea, el baloncesto es más femenino que el fútbol, o sea, hay más licencias en este caso, pero deportes que son minoritarios, pues aún, bueno, se agudiza más este decalaje, pero si hay referentes, el efecto es el mismo, con lo cual, pues yo creo que el tener deportistas de alto rendimiento por un lado, el promover dentro de la escuela este papel, el rol de la familia y el lideraje de las entidades deportivas, yo pienso que es un cóctel que se tienen que establecer distintas estrategias al mismo tiempo, o sea, no es una, sino que es la suma de todas, ¿no?
Y en el mundo de la gestión deportiva también. No hace mucho entrevistamos en estos podcasts a Ana Soldevila, que es la directora general de Sports Divern y de la Federación. Sí. Y la verdad es que hay gente como ella, o bueno, como tú o como otros, que lo hacéis muy bien, pero tenemos pocos referentes en gestión que sean femeninos. Entonces ahí también es un tema, sí, de en el máster intentamos, porque nos vienen, tenemos más o menos, que es una cosa muy excepcional, casi la mitad de chicas y de chicos. Pero luego en la gestión, en el mundo de la gestión con el tiempo, quedan muchos menos. Perduran más, un poco más los hombres que no tanto las mujeres. Entonces yo creo que ahí también tenemos un reto para enamorarlas en lo que es el ámbito de la gestión, para asumir esos, sí, retos, porque luego lo hacen estupendamente bien.
Porque les cuesta tanto llegar, yo siempre lo he dicho esto, les cuesta tanto llegar que las que llegan son muy buenas. No, es verdad, esto pasa con el alto rendimiento. El programa ARC, de alto rendimiento deportivo, pues es así, o sea, no la mitad del 50, pero te estoy calculando, yo creo que no se ha perdido cuota, al contrario, pero el 45% son mujeres del programa. Uh-huh. O sea, que son las que después, ¿no?, se preparan para los Juegos Olímpicos y tienen medalla, o sea, que las que llegan porque su capacidad, digamos, ¿no?, de superación y de disciplina, pues hace que lleguen, ¿no?
También estás ahora en otro ámbito, que es el clúster del deporte. Sí. Llevas ya unos cuantos años en el clúster. ¿Qué hacéis ahí? ¿Cómo impulsáis ahí? ¿Cómo hacéis esa transversalidad con empresas que trabajáis en un clúster?
Mira, esto lo fundé el 2010, justo pues la última fase de secretaria. Tenía muy claro Era un momento complicado, si recuerdas, 2008-2009, ¿no? Empezó la crisis económica y realmente la gente se preguntaba, pero ¿estás segura? Ahora es un momento muy difícil, la gente no estará para eso. Y no, precisamente en estos momentos difíciles es cuando la gente necesita estar, ¿no? Pues debajo de algún paraguas, ¿no? De intentar sumar o de ir juntos. Aún no sabemos cuántos ni dónde, ¿no? Pero lo que está claro es que y esto en el mundo del deporte es de las cosas que yo aplico, ¿no? O sea, lo que me ha dado a mí el deporte, pues lo he intentado aplicar en cuanto a la gestión, ¿no? Y al final aglutinar, ¿no? Articular en este caso fue un sector que era uno de los retos, es decir, un clúster debe intentar articular y, por tanto, que el sector sea cada vez más reconocido. Yo tenía esta obsesión, ¿no? Y también precisamente porque teníamos masa crítica, no era full. O sea, nosotros tenemos un sector con mucha dimensión, con un volumen de más de 1.500 empresas, digamos, directas, ¿eh? Del mundo del deporte. Después las indirectas pues pueden llegar a 5.000 o 6.000, con un PIB considerable, como sabéis, de 2,1, 2,2, depende del momento y de las mediciones, y generamos un impacto, digamos, social, laboral y económico importante, ¿no? Entonces, este arranque fue precisamente por eso, ¿no? Para dar visibilidad, para dar, digamos, capacidad de networking. La gente, cuando empezamos, no se había sentado, no se conocían las empresas entre ellas, entre el sector. Era un sector deportivo, ¿no? De la parte más, digamos, de oferta, de la demanda, ¿no? De práctica deportiva, no tanto a nivel de producción. Y poco a poco este ecosistema que se basa precisamente, ¿no? En diversificar y ajuntar lo que sería toda la parte empresarial con la parte de centros tecnológicos y las universidades, un ecosistema de hélice que hace que salgan proyectos colaborativos, ¿no? Innovadores para... con una única finalidad, ¿no? Crear nuevas oportunidades de negocio y que las empresas sean más competitivas. Esta es la finalidad de lo que es el clúster, ¿no? Ha ido creciendo, lógicamente, desde el 2010. Ya llevamos unos cuantos años y cada vez pues tenemos más proyectos que van en esa capacidad, ¿no? De hacer grande el sector y de hacerlo competitivo, y sobre todo pues ahora mismo, ¿no? Que estamos en esta época, ¿no? O en esta fase, o en esta revolución digital, que hay que gestionar muy bien pues la transformación, ¿no? Del sector.
Ana, y casi ya tenemos que ir acabando porque el tiempo pasa muy rápido cuando la entrevista es interesante, sí. Porque llevamos 25
yo
minutos.
Yo tengo lista y acorto, intento resumir, pero no sé si lo consigo.
Yo quería, para acabar, como preguntarte si tuvieras una varita mágica, te pones un momento, te trasladas en el tiempo y nos vamos a los cuentos, ¿qué harías para mejorar el deporte con esa varita mágica? ¿Qué te gustaría... cambiar o volver del pasado o hacerlo de una manera distinta?
A mí una de las cosas que sí que me gustaría es que realmente la base, es decir, el inicio de todo, y esto es un clásico, pero es que es la realidad. Es decir, creo que hay que potenciar mucho más el deporte en la escuela, o sea, la promoción deportiva dentro de la escuela, no las extraescolares, ¿eh? Que también, es decir, dentro y fuera de las escuelas, con mucha capacidad autoorganizativa, porque se está transformando muy rápido el sector en cuanto, primero, a las necesidades de los jóvenes. Ya tenemos un 2027, empieza... tenemos un punto de inflexión donde la gran mayoría de jóvenes están cambiando las necesidades y el deporte le cuesta cómo se readapta y le da soluciones a cómo consumen, de qué manera, qué necesidades, ¿no? Y parece que estamos un poco, ¿no? como aturdidos, ¿no? Tengo varias, ¿eh? Una varita mágica para la autoorganización del deporte escolar entendiendo como deporte en la escuela, por tanto que los jóvenes tengan capacidad organizativa y de liderar su propio deporte, ¿vale? Que esto ya hay experiencias en la Placa Catalana por a la escuela, por tanto hay que reforzar mucho esto, hay que reforzar mucho y una varita mágica. El deporte y la salud es imprescindible, ¿no? Tener un estado de bienestar y que la gente tenga conciencia. De hecho, la pandemia lo ha ayudado. Por tanto, ahora es un momento muy dulce para potenciar todo esto. Y luego, el hecho de cómo se está transformando y cómo se está adaptando. Es una varita mágica de cómo nos adaptamos tecnológicamente, pero también a nivel de oferta, ¿no? A esta nueva manera de vivir, esta nueva manera de practicar el deporte, porque va a llegar, porque va, de hecho ya está llegando, ya lo vemos, ¿no? Con los eSports, con otros tipos de competiciones, ya más allá del deporte que hemos visto siempre, ¿no? Con lo cual, la varita mágica, decir, hay que tener mira y capacidad para transformarse rápidamente. Si me dejas pedir, pues la última, yo siempre... he tenido una frase de inicio, que el deporte es conocido pero no reconocido, ¿no? Y a mí me gustaría que al final no nos tuviéramos que justificar tanto, ¿no? Hay que justificarse, hay que explicar, hay que hacer mucha pedagogía, ¿no? Del deporte y la salud, deporte y educación, deporte y toda la parte social, el peso económico, que hace 10 años nadie hablaba de esto, ¿no? Pero supimos ponerlo encima de la mesa, lo que significaba como sector. Ya ninguno duda, ¿no? Del sector educativo, del textil, de vehículos, del motor, o sea, nadie duda nada de esto, ¿no? O del turismo, pues del deporte tampoco, ¿no? Y por tanto, que sea un sector
reconocido, claro.
Reconocido como tal, esta sería ya, si me dices, tendría una, esta es la que escogería, porque al final lo desencadena todo, ¿no? El reconocimiento de un sector.
Muy bien, Ana. Pues oye, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar con nosotros, por tus reflexiones.
A vosotros. Tengo muchas, pero espero que lo que os haya trasladado os haya, pues bueno, si más no, bueno, he identificado alguna, seguro, gente que nos está oyendo, pues no he dicho nada de otras experiencias, ¿no? que se hayan tenido, o sea que, bueno, espero no haberos aburrido mucho.
En absoluto. Muchísimas gracias por estar aquí y nada, y que tengas un futuro mejor que lo que has tenido y todo, que ha sido muy bueno, con lo cual será, en fin, espléndido.
Muchas gracias. Gracias a vosotros.
Muchas gracias, Ana, por estar con nosotros, y terminamos ya este podcast. Y antes de terminar, me gustaría compartir una buena noticia con todos, con todas vosotras, que hemos pasado la barrera de los 12.000 oyentes de estos podcasts, y por tanto, muchísimas gracias por la confianza, por vuestro tiempo, y como siempre, si queréis que tratemos algún tema, si queréis enviar alguna sugerencia, estamos abiertos a cualquier sugerencia que nos podáis hacer llegar. Termino aquí, como siempre, despidiéndome y poniéndonos a vuestro servicio desde la Universidad de Barcelona para que no perdamos el contacto. Un fuerte abrazo y hasta pronto.